con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Convot. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. Quizás lo hizo por error o por un desliz, pero uno de los mitos más ocultos en Estados Unidos sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001 ha podido ser resuelto por Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos, quien en su visita a Irak dijo, en una aparente equivocación, que el avión que se estrelló en un campo en Pensilvania fue derribado. En nuestra sección Claves para el Análisis hablaremos de Chechenia porque el conflicto continúa a pesar del silencio político y mediático a nivel internacional. La Organización Internacional para las Migraciones reclama a los gobiernos occidentales la urgente necesidad de adoptar políticas de apoyo laboral y de protección de los derechos humanos hacia los inmigrantes. Y hablaremos de datos que son preocupantes. En España está creciendo la urbanización. Se dispara un 25% y el bosque, sin embargo, pierde 240.000 hectáreas en una década.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa de Estados Unidos, ha revelado que el avión estrellado en Pensilvania el 11 de septiembre de 2001 fue derribado. Quizás lo hizo por error o simplemente fue un desliz, pero uno de los mitos más ocultos en Estados Unidos sobre los atentados del 11 de septiembre ha podido ser resuelto. En su visita a Mosul, en Irak, dijo, en una aparente equivocación, que el avión que se estrelló en un campo en Pensilvania fue derribado.
Con voz.
Durante su viaje inesperado antes de Nochebuena para encontrarse con las tropas en la ciudad iraquí, el secretario de Defensa comentó la suerte del avión de United Airlines 93, que en teoría se dirigía a Washington y los terroristas planeaban estrellar contra la Casa Blanca. Rumsfeld solo mencionó que el avión fue derribado sin especificar si lo fue por el gobierno de Estados Unidos o por los terroristas.
La orden de interceptarlo, según el relato de Richard Clark, entonces jefe antiterrorista, en su libro Contra todos los enemigos, se dio aquella mañana del 11 de septiembre, aunque según la versión oficial, nunca llegó a los comandantes en el terreno.
El comentario de Rumsfeld ha pasado desapercibido para los medios estadounidenses, aunque no para diferentes portales de Internet, que rebotaron el lunes el supuesto lapsus del secretario de Defensa.
Un portavoz del Pentágono aseguró que la administración no tiene ninguna duda sobre la teoría de que los pasajeros lucharon y consiguieron que el avión se estrellara.
Desliz o no de Rumsfeld, su comentario ha vuelto a despertar uno de los muchos debates sobre el 11S, cuyos detalles, más de 3 años después, aún no están completamente claros. Sobre el vuelo 93 de United, existen varios sitios web que disputan la tesis oficial.
¿Fue un desliz? ¿Fue un error? ¿O fue la confesión de la verdad finalmente expuesta en público durante más de 3 años? Se pregunta el blog WarNet Daily, uno de los primeros que dio cuenta del comentario de Rumsfeld.
Varios testigos de la zona de Pensilvania comentaron el 11S haber visto un avión militar volando alrededor del aparato de United Airlines antes de que se estrellara. Ese mismo día, algunas agencias contaban el derribo del avión e incluso un agente especial del FBI, William Crowley, declaró que podía haber un segundo aparato cerca del vuelo de pasajeros.
El agente Crowley se retractó y algunas noticias de agencias referentes al vuelo 93 desaparecieron misteriosamente aquel día. 5 días después del 11S, el vicepresidente Dick Cheney se refirió explícitamente a la orden existente de derribar cualquier aparato sospechoso.
Aunque la Comisión de Investigación del 11S reconoce que los pasajeros no entraron en la cabina del piloto ni se pusieron a los mandos del avión, como incluso se llegaba a sostener, los congresistas aseguran que lucharon contra los terroristas y les dedican el informe por su heroísmo.
Con voz.
No porque sean silenciadas, algunas realidades dejan de existir. En Chechenia continúa el conflicto a pesar de que los grandes medios de comunicación no informen de ello. Ya en el pasado mes de octubre asumía el poder en Chechenia un nuevo presidente tras las polémicas elecciones celebradas a finales de agosto, Aliu Aljanov. Aljanov, candidato favorito de Moscú, recibió el 73,5% de los votos, pero opositores y grupos de derechos humanos siguen cuestionando su triunfo, expresando su incredulidad por la cifra oficial de que el 85% de los chechenos habilitados para votar concurrieran a las urnas. Al anunciarse su victoria electoral, Aljanov aseguró que continuaría con la política de línea dura contra los rebeldes chechenos, seguida por su antecesor, Akhmat Kadyrov, quien fue asesinado en un atentado con bomba el pasado 9 de mayo. Los rebeldes chechenos han prometido que Aljanov, a quien consideran otro títere de Moscú, correrá la misma suerte. Curiosamente, el presidente Aljanov, de 47 años de edad, estudió en un colegio de policía soviética y llegó a ser director de la policía de transporte en Grozny de 1995 a 1996. Cuando ocupaba ese cargo, fue condecorado por su participación en la lucha contra los rebeldes chechenos. Preocupados por la realidad en el Cáucaso, hemos preparado un reportaje para conocer las claves del conflicto en Chechenia.
Claves para el análisis.
Rusia ha llevado a cabo dos guerras en Chechenia. En una fue derrotado y en la otra tuvo una victoria parcial. El conflicto bélico en Chechenia lleva más de 10 años, dos guerras y miles de muertos. La segunda ofensiva contra los rebeldes aumentó la popularidad del entonces primer ministro ruso Vladimir Putin y lo llevó a la presidencia. Pero los mismos rebeldes jamás han dejado de cobrarle el favor al hombre fuerte del Kremlin y siguen siendo un dolor de cabeza para el gobierno ruso. Ahora, con el asesinato del presidente prorruso de Chechenia, Akhmat Kadyrov, nos interesa contextualizar una crisis que a menudo es silenciada. Estas son algunas de las claves para entender una historia que parece no tener fin. Vamos a intentar dar respuesta a algunas preguntas. ¿Cuándo estalló el conflicto de Chechenia?
El enfrentamiento entre la República Secesionista de Chechenia y Moscú se gestó a la sombra del golpe de Estado de 1991 y de la lucha de Boris Yeltsin por hacerse con el control de Rusia. Huérfanos de un Estado al que defender, los militares soviéticos se marcharon de la República Caucásica en desbandada, dejando abandonados sus arsenales e incluso sus aviones, y en noviembre de 1991, Chechenia declaraba su independencia.
Yeltsin estaba demasiado concentrado en su lucha con el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov, para dedicarle la debida atención al general Dohar Dudayev, quien precisamente, por no aceptar la desintegración de la Unión Soviética, impulsó el proyecto independentista antirruso hasta que un misil lo abatió en 1995. Pero en el fondo del conflicto aparecen los intereses por controlar el petróleo de la zona.
¿Cómo fue la primera guerra de Chechenia?
Yeltsin solo se pudo ocupar de Chechenia en 1994 tras consolidar su poder. Y entonces lo único que logró fue un enfrentamiento armado que duró 2 años, hasta que en 1996 el general ruso Alexander Levet, con un ejército diezmado y desmoralizado, evitó que se siguiera derramando sangre al firmar los acuerdos de Hasyurt, un hecho que fue analizado como una derrota humillante para el ejército ruso.
Los acuerdos dieron lugar a unas elecciones democráticas en las que venció Aslan Maskhadov. El nuevo presidente firmó un tratado de paz con Yeltsin en el que se comprometían a renunciar para siempre a la amenaza de uso de la fuerza en la resolución de los conflictos y a desarrollar sus relaciones de acuerdo con los principios del derecho internacional.
La Segunda Guerra de Chechenia.
El presidente Maskhadov no fue capaz de consolidar la autonomía chechena previa a la constitución de un Estado independiente. La falta de desarrollo económico y el aumento de la inseguridad provocaron el malestar de los chechenios, y en 1999 Yeltsin aprovechó esas circunstancias para iniciar una segunda guerra en la zona y recuperar así su popularidad en Rusia.
El sucesor de Yeltsin, Vladimir Putin, ha mantenido la misma estrategia bajo la excusa de lucha contra el terrorismo. Durante su mandato se han sucedido las campañas de limpieza étnica y los ataques constantes contra la población chechena, a lo que los independentistas contestan con ataques terroristas en muchas ocasiones suicidas.
¿Qué pretenden los rebeldes chechenos? ¿Cuáles son sus intenciones y sus reivindicaciones?
Ellos pretenden un autogobierno y estuvieron muy cerca de conseguirlo tras su victoria en el año 1996.
Con el retiro de las tropas rusas, los chechenos eligieron su propio presidente en enero de 1997, Aslan Maschadov, un exoficial de artillería que se convirtió en el principal comandante rebelde durante la guerra.
En el marco de las negociaciones de paz entre Grozny y Moscú, se decidió postergar por 5 años el establecimiento de un estatus político definitivo para la región.
Pero Maschadov no pudo mantener bajo control a sus comandantes más radicales y la nueva república cayó en un descontrol político.
Carlos Taibo, analista, profesor de ciencia política y de la administración de la Universidad Autónoma de Madrid, nos cuenta quiénes son los rebeldes separatistas de Chechenia.
Lo primero que conviene subrayar es que parece fuera de duda que la resistencia chechena, en términos generales, disfruta de un franco apoyo de la población local. De tal suerte que si se trata de cifrar la cuestión en un argumento, si en Chechenia hubiese hoy un referéndum de autodeterminación, hay pocas dudas con respecto al hecho de que la abrumadora mayoría de los habitantes del país se inclinaría por la secesión con respecto a Rusia. Dicho eso, lo que quiero subrayar es que la resistencia chechena se caracteriza por una enorme diversidad en sus segmentos, de tal suerte que a duras penas podemos dar crédito a la propaganda oficial rusa que en el propósito de demonizar colectivamente a esa resistencia ha desdibujado esas diferencias. Las diferencias, por ejemplo, entre el presidente electo en enero de 1997, Maschadov, y la figura que representa simbólicamente a la resistencia más desbocada, la vinculada con un discurso integrista wahhabita, Shamil Basayev, son abismales. Y este intento de subsumir en el magma del integrismo islámico toda la resistencia chechena creo que es, por un lado, una distorsión dramática de la realidad y, por el otro, un aspecto que, por desgracia, ha acabado por calar en el mundo occidental y en sus medios de comunicación en virtud de una lógica de análisis del conflicto que yo creo que incorpora claros elementos xenófobos. No está de más que subraye que la etiqueta que comúnmente recibe el ejército ruso que opera en Chechenia es el ejército federal, con los aditamentos de presunta civilización y complejidad que este adjetivo lleva aparejado frente a una demonización sistemática de estos moros del sur, salvajes y, al parecer, según nuestros gobernantes, todos ellos entregados a un discurso islamista radicalizado y a la práctica del terror. Evidentemente, esto no es así.
Pero, ¿qué está pasando ahora en Chechenia?
A pesar de que Rusia insiste en que la etapa militar de la operación ha terminado, la realidad dice lo contrario.
Para muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona, el ejército ruso está llevando a cabo detenciones arbitrarias, ejecuciones y torturas masivas.
Más de 150.000 desplazados chechenos que abandonaron su país en septiembre de 1999 están viviendo en la república vecina de Ingusetia, y las autoridades rusas, ayudadas por el gobierno del país de acogida, organizaron un plan de repatriación.
Pero las ONGs denunciaron que ese plan de repatriación no era voluntario, ya que se ejercen presiones directas e indirectas sobre los desplazados. Así hablan de intimidación por parte de los militares rusos, amenazas y falsas promesas de ayuda para retornar.
Y es que, según declaran los cooperantes desplazados en la zona, las medidas anunciadas oficialmente para favorecer el retorno de los desplazados a Chechenia no se corresponden con la realidad.
Mientras tanto, en Chechenia los rebeldes continúan con su acción, pero con una estrategia de guerra de guerrillas para evitar enfrentamientos directos con las tropas rusas y su muy superior poder de fuego.
¿Existen posibilidades de alcanzar un acuerdo?
De vez en cuando llegan noticias de que el Kremlin está preparado para hablar de paz y se han producido incluso contactos con el lado rebelde.
Pero actualmente el gobierno de Moscú no parece demasiado dispuesto a sentarse en la mesa del diálogo. Desde los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, la presión internacional sobre Rusia para buscar una solución negociada al conflicto ha disminuido.
A pesar de todo, y con la creciente ola de violencia, la sociedad rusa parece estar cada vez más convencida de una salida del conflicto que no pase por la acción militar. Así lo ve el analista Carlos Taibo.
Se extiende en la opinión pública la opinión, yo creo que difícilmente contestable, de que el conflicto no tiene una salida en clave militar. Pues esto, mal que bien, acabará por impregnar al propio presidente Putin. Figuras próximas a él parecen haberse insertado ya en esta posición. Conviene que no olvidemos, por lo demás, que Chechenia no es un país importante en términos del imaginario nacional de Rusia, que es un país incorporado muy recientemente al imperio y que apenas tiene relieve en lo que respecta a la percepción popular de lo que es Rusia, lo cual sobre el papel podría facilitar un proceso de secesión no traumático como el que, por desgracia, ha caracterizado los últimos 8 años.
El presidente norteamericano George Bush parece haber aceptado la hipótesis rusa de que el líder checheno Maskhadov tiene vínculos con lo que denominan terrorismo internacional y no lo considera un interlocutor válido.
Mientras tanto, en Chechenia las violaciones de los derechos humanos se siguen produciendo de forma totalmente impune ante la pasividad de la comunidad internacional y con la bendición de algunos de sus miembros.
Redconvoz.org.
Oye, dice que dicen que se fue para Europa y cuando llegó, ja, tremenda desilusión.
Según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, las cifras de inmigrantes latinoamericanos hacia Europa, particularmente hacia España, han aumentado considerablemente en la última década. En su informe titulado Migración de América Latina hacia Europa, tendencias y desafíos, la OIM destaca también la urgente necesidad de adoptar políticas de apoyo laboral y de protección de los derechos humanos de los inmigrantes.
El desplazamiento de inmigrantes que durante siglos circuló desde Europa hacia los países del continente americano cambió de orientación en las décadas del 80 y 90, al extremo de que el número de originarios de América Latina y el Caribe ha aumentado de manera espectacular en España e Italia.
Por ejemplo, la población de latinoamericanos y caribeños pasó en España de 92.000 personas en 1995 a más de 500.000 en el año 2003. La mayor proporción de esos nuevos inmigrantes llegó en los últimos 3 años y las cifras pueden ser muy superiores si se toman en cuenta las personas con doble nacionalidad y aquellos sin los documentos requeridos para su radicación.
Entre los factores que han precipitado el fenómeno se menciona la crisis económica en América Latina y el endurecimiento de los controles migratorios y del régimen de visas de ingreso de Estados Unidos a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York y en Washington. Nyurka Piñeiro es portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones.
Bueno, muchos de los inmigrantes que llegan a Europa les es más fácil, incluso cuando vienen ilegal, llegar ahora a Europa que a Estados Unidos, porque hay más, desde el 11 de septiembre, pues hay más trabas. Muchos de los inmigrantes que llegan a Europa de Latinoamérica, por ejemplo, como es el caso de Colombia, hasta hace un tiempo, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, no necesitaban visa para entrar, por ejemplo, en España. Y una vez en España ya están dentro del espacio Schengen. Entonces de ahí se pueden mover para otros países de la Unión Europea.
El informe resalta un rasgo distintivo de los flujos migratorios de América Latina, que es la feminización. La feminización coincide con la participación creciente de la mujer latinoamericana en el mercado de trabajo. La migración de la mujer es en gran parte autónoma, pues ya no se caracteriza más como acompañante del esposo o de la familia, sino en la búsqueda de trabajo y de estrategias para incrementar los ingresos del hogar. En todos los países de la región, el número de mujeres emigrantes supera el 50% del total y en algunos casos, como la República Dominicana, llega al 68%.
Por otra parte, los trabajos que más demandan inmigrantes en Europa se ubican en los sectores de los servicios personal y doméstico, hoteles y restaurantes, así como en la construcción. Nurka Piñeiro explica el perfil actual de las personas que emigran a Europa.
Pues el perfil actual en este momento es una población joven, o sea, joven menor de 40 años, digamos, con relativamente buena educación. La gran mayoría tienen al menos una educación secundaria y tienen una altísima participación en el mercado laboral. O sea, que casi todos están empleados y están contribuyendo a la economía europea.
Sin ignorar que en el año 2002 empeoraron las condiciones de vida en Argentina y en Colombia y tampoco mejoraron en Ecuador y en Perú, han sido el factor de la demanda y en particular el mercado de trabajo español lo que atrajo a los inmigrantes. Eso lo dijo el investigador Antonio Izquierdo citado en el informe de la OIM.
Sin embargo, en España existe casi 1 millón de inmigrantes sin documentación. Desde la Organización Internacional para las Migraciones tienen su propio análisis.
Bueno, porque los que llegaron luego de la última regularización que tuvo lugar en España todavía no han podido acogerse, o sea, tendría que haber otra regularización. Y como entre el 95 y el 2003 el número de inmigrantes de Latinoamérica en España aumentó de 92.000 a más de 500.000, o sea que los números son impresionantes, o sea que por eso muchos de ellos todavía están en situación irregular en espera de que pueda haber otra regularización en España, la cual no ha sido anunciada.
Preocupa el aumento en Europa de un sentimiento antiinmigrante que hace que crezca la discriminación y el racismo hacia esta población.
Bueno, no cabe duda que hay una ola en este momento, yo diría, no solo en Europa, digamos también en los Estados Unidos, hay una ola de anti-inmigrantes. Se debe a muchos problemas. Se debe, bueno, número uno, al problema del terrorismo, que esto ha, por ejemplo, los Estados Unidos, que ha sido un país históricamente construido por inmigrantes, ahora hay una reticencia contra los inmigrantes, sobre todo si son de origen musulmán, por supuesto, pero para todos los inmigrantes. Pero también se debe no solo al terrorismo, sino a los problemas económicos. Cada vez que vemos que la economía baja, que hay menos crecimiento económico, menos creación de empleos, los nacionales tienden a culpar a los inmigrantes. Pero a la misma vez, los nacionales no quieren hacer los trabajos que hacen los inmigrantes. O sea que es un poco, hay un poco de hipocresía por parte de digamos, los norteamericanos, los europeos, de decir, los inmigrantes vienen a mi país a robarme mi empleo, cuando ellos en realidad no quieren hacer esos empleos, porque muchos de ellos son empleos, pues, muy, muy básicos y trabajos muy duros.
Están por ahí. Llegaron de allá, sacados de luz, ahogados en dos. Vinieron aquí salvando la sal, rezándole al mar, perdidos de Dios.
El informe concede suma importancia a las remesas que envían los emigrantes a sus familias y allegados en sus países de origen. También la Organización Internacional para las Migraciones otorga significación a ese flujo y pretende, junto con otras instituciones multilaterales, que esos fondos se puedan orientar hacia el desarrollo.
En todo el mundo, la cantidad de migrantes varió de 75 millones en 1965 a 175 millones en el año 2002. En tanto, las remesas globales sumaban 43.000 millones de dólares en 1980, mientras que superaron los 80.000 millones el año pasado.
La portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, Nurka Piñeiro, comenta las medidas recomendadas por esta organización para mejorar el proceso migratorio.
Sí, una de las medidas, la número uno que nosotros queremos propagar y que todos los gobiernos de países desarrollados, o sea, países con economías fuertes, es buscar la manera de crear programas de migración laboral, de manera que todo el mundo se beneficie de esto. Se beneficia el emigrante, se beneficia el país de destino, y otro tema que no hemos tocado es, se beneficia el país de origen, porque, por ejemplo, América Latina y el Caribe recibieron el año pasado remesas de 38 mil millones de dólares. O sea que eso también ayuda a la economía y al desarrollo de los países de origen. O sea que si la migración está encauzada debidamente, manejada debidamente, con programas de migración laboral, todo el mundo gana.
Era Niurka Piñeiro, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones.
Por ser extranjeros, patria es el mundo. Sé como todos, patria es tu amor.
Con voz.
Los datos son preocupantes. España se llena de cemento y de hormigón, y a cambio pierde miles de hectáreas de suelo natural. La urbanización en España se dispara un 25% y el bosque pierde 240.000 hectáreas en una década. Estos son los datos.
Con voz.
Entre los años 1990 y 2000, el suelo urbanizado aumentó en 170.000 hectáreas. O lo que es lo mismo, entre 1990 y 2000 se urbanizó un 25% de lo construido por el hombre en toda su historia. O visto de otra forma, en una década se ha edificado íntegramente una superficie como la provincia de Guipúzcoa. En ese periodo, España perdió 240.000 hectáreas de zonas forestales, superficie similar a la de Álava.
Las cifras proceden del proyecto europeo Corin Land Cover, que cartografió la superficie europea por satélite en el año 2000 y la comparó con los datos de 1990. En España, el censo del suelo lo ha coordinado el Instituto Geográfico Nacional, perteneciente al Ministerio de Fomento. Procesar los centenares de imágenes por satélite con una resolución de 25 hectáreas ha llevado su tiempo y el análisis acaba de concluir.
Domingo Jiménez Beltrán, exdirector de la Agencia Europea del Medio Ambiente e impulsor del Corin, asegura que el aumento de la urbanización era esperable, aunque no de forma tan abrupta. Crece mucho la urbanización en España, pero especialmente en la costa mediterránea y en Madrid, donde se observa un desarrollo brutal, incontrolado e insostenible.
Uno de los datos que más ha interesado a la Unión Europea es la urbanización en el primer kilómetro de costa. En la península oscila entre el 8,6% de Lugo y el 51% de Málaga. En el Mediterráneo, las zonas con menos urbanización son Almería y Murcia, con un 13% de costa cementada y donde actualmente se construye a un ritmo frenético.
Valencia, Murcia, Madrid y Navarra duplican la media nacional de urbanización. Se ha urbanizado un 50% de lo construido en toda la historia. La comparación con Europa demuestra el enorme crecimiento en España. En Europa, la superficie edificada aumentó la mitad que en España y en el doble de tiempo, un 20% entre 1980 y 2000.
Jiménez Beltrán, actualmente asesor de Medio Ambiente del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, afirma que las cifras de ayuntamientos, comunidades, ministerio, catastro y registro sobre uso del suelo eran incomparables y a veces contradictorias. Pero el satélite acaba con las discrepancias. Si el satélite ve una casa, la hay, explica Guillermo Villa, ingeniero y miembro del grupo de teledetección del Instituto Geográfico Nacional.
El Corin distingue 85 usos del suelo. En las imágenes, los expertos diferencian un campo de regadío de uno de secano. Cuando surgía una duda, una fotografía aérea o una persona en el terreno la disipaba. Villa explica que el satélite Landsat 7, gracias a su frialdad, ha sacado a la luz urbanizaciones irregulares.
El asesor del gobierno, Jiménez Beltrán, coincide y señala que cuando se termine la comparación con las cifras oficiales aparecerán divergencias importantes. Entre 1990 y el año 2000, el número de viviendas aumentó un 21% según el Instituto Nacional de Estadística. El satélite, sin embargo, da un aumento de la zona urbanizada 4 puntos superior. Y de esta manera terminamos el informativo con voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.